mejor educar a los niños, niñas y adolescentes en casa o en el colegio? Es el debate que tenemos esta noche con Ana Paulina Maya y con don Julián de Subiría. Tiene usted la palabra, don Julián. Aquí el problema es, ¿quién controla? Y usted ya nos dijo, pues el Estado debería controlar con pruebas, debería haber unas pruebas para esos estudiantes y también debería haber cursos para los padres para que no enseñen lo que se les dé la gana y sin que sigan los lineamientos del Estado.
Sin ninguna duda. Me quiero referir a algunos de los argumentos. Tú mencionaste, miren, pero si es que hoy ya cualquier niño puede acceder a Internet. Y eso es cierto, pero ahí muestra el grave problema pedagógico de la reflexión. En Internet no hay conocimiento, en Internet lo que hay es información. ¿Qué es lo que necesita el joven? Herramientas para interpretarla, analizarla, reelaborarla, y no las tiene. Y tú dijiste una cosa que desde el punto de vista pedagógico es muy grave, ¿no? Un poquito. Tú dijiste es que mira, que la lectura se aprende así un poco como espontáneo. Exacto. Exactamente lo contrario ha concluido el mundo, pero exactamente lo contrario. Y es, nadie llega a lectura crítica o a pensamiento hipotético deductivo, nadie, si no tiene un profesor. Puede ser, obviamente, un padre, un tío, no, pero si no hay un proceso de mediación de la cultura.
Yo no leo lectura, la lectura, yo leo lenguaje.
La lectura crítica es un proceso muy complejo, porque implica captar en un texto incoherencias, debilidades, argumentos que son falsos, falacias. Bueno, todo eso uno solo no podría llegar, no podría. Realmente uno lo que requiere es que alguien le medie. Y curiosamente, cumplen un papel decisivo los profes y los compañeros. Y lo tercero, sobre lo que tú acabas de plantear. A mí la vida me ha mostrado padres que invaden a los hijos, muchísimos, que quieren que su proyecto de vida se haga vida en su hijo. Cargar ese peso es tristísimo. Yo me imagino un pobre niño que tenga uno de esos padres que quiso ser deportista y no lo fue, que quiso ser músico y no lo fue, pobre. Yo me he leído biografías de Agassi, recuerdo ahorita, André Agassi. Decía, qué cosa tan triste fue mi niñez por esos padres. Entonces, mi planteamiento es bien distinto. Y es, cualquier niño para ser sano emocionalmente requiere una mamá, requiere un padre. Y ojalá muchos hermanos. Eso sí, sería ideal que uno tuviera 10 hermanos, pero nuestras familias actuales son cada vez más pequeñas. Cada vez hay menos tíos, primos, hermanos, cada vez hay menos tiempo de padre, y eso reduce el desarrollo. Lo que uno ve en familias muy pequeñas y muy cerradas es que son niños que tienen tendencia más depresiva y que tienen más dificultad en la interacción. O sea, yo sí veo realmente, como concluyó Europa, particularmente Europa, que esta es una idea con excesivos riesgos. No es que haya que prohibirla, no, pero sí tiene muchos riesgos y tenemos que evitarlos. Eso es una democracia.
Le quiero que aclare, sí, sí, lo de André Agassi. ¿Los padres querían que él fuera tenista?
¿O solo la obsesión del papá es mi hijo va a ser tenista, mi hijo.
Pero mira que lograron algo muy bueno,
odié.
Pero lograron que fuera uno de los mejores del mundo.
Sí, pero él dice, pero sacrifiqué tanto, odié tanto a mi padre.
Pero eso no es la vida, sacrificio.
No, pero no así. No, pobres niños. Lo que le quiero decir es, un buen maestro no le da alas al alumno, no lo pone a decir, a vivir, a pensar lo que él hace. Ese es el riesgo de estos proyectos.
Bueno, yo me pregunto, ¿cuántos buenos maestros realmente existen? Porque yo creo que todos los que pasamos por el colegio tenemos un recuerdo de uno o dos maestros muy especiales que nos marcaron en la vida. Pero ¿cuántos maestros en total tuvimos? ¿20? ¿30? Entonces no hay tantos buenos maestros. Entonces la escuela no es tan bonita, ni tan idílica como nos la están pintando, o sea, nadie garantiza que realmente una persona que atraviese los 12, 13, 14 años de colegio salga bien formada, salga con una buena lectura crítica. De hecho, yo te escuchaba esta semana en una entrevista que decías, el 1% de la población mundial es capaz de leer y comprender un texto.
No, no, no.
¿El 1 por mil?
No, ¿no tampoco, así? No.
No, espera,
eso
es
solo
cosa
en Colombia.
¿En Colombia?
Sí, en Colombia
okay,
el nivel
pero
es
mundial
muy bajo.
Es como 5%.
No, no es válido. En cualquier país, y ahorita voy a ese argumento, sí. En cualquier país con buenos maestros, el 50%.
Ok, discúlpame, entonces
Corea,
era nivel Colombia.
Eso es
que
Colombia.
Tomé mal apunte. Entonces, bueno, ok, Colombia. Si es tan bajo el nivel de lectura de los niños escolarizados, que son los que han medido, entonces porque creemos que sí, la solución es el colegio. Tú dices, el sistema hay que transformarlo. Se están haciendo cambios y son muy lentos. ¿Cuánto tiempo va a tomar? ¿Se justifica esperar? ¿Qué pasa con nuestros niños ahora mientras el sistema se transforma y llega a ser un buen sistema? ¿Qué pasa con ellos? O sea, ¿qué va a pasar? ¿Para dónde van? Me parece una perspectiva muy triste. Aguántense ahí con ese sistema que no sirve mientras lo reformamos. No me parece que esté muy bien. Yo quería ir al tema del control del Estado que quedó en el aire.
Sí, adelante. ¿Cómo sí. se debería meter el Estado? ¿Cómo okay. debería controlar?
Tú mencionaste ahorita el Instituto Nacional de Investigación de Estados Unidos sobre Educación sin Escuela. Yo conozco a Brian Ray, que es el director y el creador de ese instituto de investigación. Él estuvo aquí en el año 2017 en Virtual Educa haciendo una exposición ante el Ministerio de Educación y nos contaba los resultados de sus investigaciones durante 30 años. O sea, esto obviamente es en Estados Unidos, que es donde llevan más tiempo analizando el movimiento. Pero sabemos que la educación escolar es tan mala allá como acá.
No,
entonces,
allá es peor.
Bueno, es pésima en los dos lados. Y él hacía él ha visto los resultados académicos y sociales de niños educados en casa por 30 años. Al principio, las regulaciones en Estados Unidos eran mucho más estrictas. Con el tiempo, se han ido relajando. Ahorita les doy datos que aquí los tengo anotados. Y él compara los resultados académicos y sociales y como personas de estos muchachos educados en casa y lo que ve es que es independiente el buen desarrollo. Primero que todo, si tenemos el promedio de los resultados de los niños escolarizados en el percentil 50, los resultados de los niños educados en casa están entre el 65 y el 80. Entonces están por encima de los escolares. Y lo que les iba a decir es que encuentra que es, y esos resultados son independientes del nivel de control estatal. En los que exigen mucho y en los que controlan poco, en ambos casos los resultados son mucho más altos. Son independientes de que a los padres les exijan registrarse en alguna parte. También son independientes de que les exijan un mínimo número de días de instrucción o de que les exijan tener un título docente o cierta formación a los padres. Es independiente de la formación de los padres. Eso es sorprendente. Y es independiente de que los evalúen o no con regularidad. Entonces, viendo esa experiencia de 30 años, uno diría, ¿por qué no comenzamos a plantear una regulación que no sea tan estricta? Obviamente, aquí yo sé que cuando empiecen a regular van a querer decirnos, estos son los contenidos que tienen que ver, tienen que permitirse evaluar tanto tiempo, tienen que permitirnos que les hagan pruebas psicológicas o pruebas académicas, tienen que presentar su currículo, que son el tipo de exigencias que hacen en los estados donde hay mucha exigencia. Cada padre tiene que presentar cada año su plan de estudios, tiene que demostrar que es idóneo para enseñar y un montón de exigencias. Les exigen presentar evaluaciones a veces cada año por medio, pero en muchas otras partes no exigen nada de eso y los resultados son igualmente buenos en ambos casos.
Bueno, yo quisiera incluir otro argumento a partir de uno que tú das. Es el estudio mundial. ¿Qué puede uno concluir del mundo a nivel de educación? Eso sí es la macro conclusión del mundo, que los buenos sistemas dependen fundamentalmente de una cosa, fundamentalmente, buena selección de docentes, buena evaluación de docentes y buena formación. Si hubiera una sola, uno diría, esa es la macroconclusión del mundo. Hay otras, que haya buenos líderes pedagógicos, lineamientos curriculares, pero esta es muy importante. Y vean lo que nos pasa en el caso de los padres. no son evaluados ni como padres ni como maestros. Nadie, no tenemos la más mínima idea, y con toda seguridad hay unos padres muy buenos que podrían hacer un trabajo muy bonito, no hay la más mínima duda, pero es que también hay otros terribles, con traumas, con desequilibrio, mil cosas. Dos, no son formados, y más grave aún, no continúan ningún tipo de proceso de formación, y más grave aún, no discuten en equipo. El futuro del mundo es el trabajo en equipo, y estos son modelos que van exactamente en la ruta contraria. Entonces, la macro conclusión no se cumple en este caso. Para mí es muy sencillo. Ojalá los padres fueran buenos padres, ojalá no llevaran, no crean que los centros comerciales es el plan del domingo, sino vayan a oír teatro, al parque, a jugar fútbol. Ojalá tuviéramos padres que no crean que en la caja de la televisión está la manera de conectar a sus hijos. Una belleza, mejoremos los tiempos, pero mi propuesta es exactamente la contraria, que los padres sean buenos padres y que nosotros seamos buenos maestros. Obvio que hay que cambiar la escuela, la estamos cambiando. Hoy en día no es válido esa figura que tú has planteado de modelos autoritarios, esos han venido disminuyendo a nivel escolar. Hoy en día no es válido esa idea que tú tienes de homogenización, la hemos venido derrotando. Los colegios no deberían ser de una sola religión, de una sola clase social. No, lo ideal, por eso es mala la escuela en casa, lo ideal es que uno tuviera 20 maestros, uno loco, uno simpático, uno musical, uno de una ideología, uno de una religión, uno maometano, lo ideal, eso es lo que es la formación, y eso es lo que se los quieren quitar a los niños. Entiendo que en algunos casos, en algunas circunstancias, con algunos padres, es muy bueno. Pero esto generalizado sí sería gravísimo.
Ana Paulina, usted ha formado, ha educado a sus 4 hijos desde 2007 en casa. Sería imperdonable que no le pregunte cómo ha sido esto. ¿Existe un horario, por ejemplo, a qué hora se levantan o simplemente a la hora que se levanten pues se les da la clase? ¿Hay evaluaciones? ¿Hay descanso? ¿Existe un pensum? ¿Usted les enseña matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, clases de artística, educación física? No sé, que me gustaría que nos contara como su experiencia. ¿Cómo es educar a los niños en casa?
Okay, yo cuento mi experiencia, pero creo que aquí Julián se va a jalar los pelos porque somos lo más anti-esquema y anti-escuela.
Adelante, de esto se trata.
Que ha podido pasar. Como ustedes pueden encontrar, si investigan un poquito, se van a dar cuenta que todas las familias que educan en casa lo hacen de una forma diferente. Y a mí me gusta describirlo como un espectro que está entre dos extremos. Entonces, en un extremo están las familias que educan trasladando todo lo que sucede en la escuela a la casa. Entonces, intentan seguir un currículo, ponen tareas, hacen horarios, siguen dividiendo el conocimiento en asignaturas, se preocupan por evaluar para saber si sí están aprendiendo lo que les están enseñando y por tener una certificación al final del año. Al otro lado están las familias que pretenden vivir como si el colegio no existiera, que entienden y confían en la capacidad de los hijos de aprender de todo momento y de todo lugar, y que consideran que su rol es proveer un ambiente suficientemente estimulante y rico y variado para que dentro de este ambiente los niños vayan desarrollando sus intereses, desarrollando su curiosidad y aprendiendo qué, lo que ellos quieren aprender, lo que les interesa y hasta el nivel de profundidad que ellos quieran llegar. Entonces, ese extremo tiene un nombre y se llama unschooling. En el medio están el resto de las familias y se están moviendo todo el tiempo de un lado a otro porque empiezan, muchos cuando sacan a los niños del colegio, como conocen solo el colegio, arrancan así, súper estructurados. Otros quieren más libertad y cuando están los niños más pequeños lo manejan bien, pero cuando crecen se preocupan.
¿Cómo
lo hace usted? Mi familia empezó no muy estructurada. Yo empecé pensando que yo no iba a seguir un currículo, que a mí me parecía que un plan de estudios no tiene nada que ver con mis hijos, porque quien lo diseñó no conoció a mis hijos, ni los intereses de mis hijos, que iba a permitirles seguir sus intereses. Comencé trabajando por proyectos, entonces teníamos una mediana estructura. Pero poco a poco ellos fueron cogiendo vuelo y ellos, los niños se pillan muy fácil para qué es la libertad. Entonces empezaron a hacer cosas por su cuenta y nos fuimos hacia el extremo unschooler y ahí hemos estado casi todo el tiempo.
¿Y esta es una tarea que se le deja solo a la mamá o también el papá se mete?
Varía. Digamos que en mi caso el papá ha sido independiente y trabajaba desde la casa, entonces estaba muy presente en la vida familiar. Hacía parte de nuestro ecosistema día a día. No llegaba solo a las 6 de la tarde a saludarlos y acostarse a dormir. Entonces, hicimos muchas cosas de muchas maneras. Cuando estuvieron interesados en un deporte, estuvieron en escuelas deportivas, estuvieron en escuelas de música, tuvimos una maestra de arte maravillosa cuando vivíamos en Cajicá, con compañeros y amigos educados en casa, varias mamás armaron procesos como comunidades de aprendizaje. Una mamá bióloga les hizo un taller de ciencias durante todo un semestre, otra mamá les hizo talleres de creación literaria durante casi 2 años, otra mamá los juntaba a hablar de la geografía, del mundo, de los idiomas, de las culturas, pero todo esto era así, como en el momento en que iban surgiendo los intereses, se iban haciendo cosas. Mis hijos en este momento, mis hijos mayores tienen 21 y 20 años, ambos validaron el bachillerato con el examen del ICFES, nunca buscamos una certificación antes de eso, lo validaron a los 19 años. Mi hija mayor ya había hecho un programa de fotografía, ella es fotógrafa, y cuando a los 19 años terminó, quiso estudiar en la universidad, entonces dijo, ahora sí valido. Entonces la validación llegó en el momento en que ellos lo pidieron. Y mi segundo hijo es programador autodidacta, arrancó a aprender por su cuenta desde los 12 años. En este momento no está en la universidad porque todavía no ha sabido si lo que quiere es universidad o no. Trabaja, recibe un sueldo, sigue aprendiendo por su cuenta, sabe más que su papá, que fue el que empezó a enseñarle. Y los otros dos pues aún están en casa conmigo.
Eso suena muy atractivo y aquí podríamos decir que hay un caso de éxito porque por lo que nos cuenta de sus dos hijos mayores, su hija y su hijo, ¿no?
Sí, obviamente que esta experiencia puede, en algunos casos especiales donde se mezclen un conjunto de factores de estrato socioeconómico, de empatía, de personalidad, de madurez, de autonomía, sí, pero es que hay que pensar en el mundo, y el mundo es más complejo. ¿Por qué no proponen entonces médicos en casa y eliminemos la medicina y que los papás se nos vuelvan los médicos? Y arquitecto en casa, ingeniero en casa. Realmente detrás hay una subvaloración muy grande de muchas cosas que a mí sí me preocupa. Uno de los maestros es la subvaloración de que yo, que no estudié, que no sé, que digo abiertamente que no sé de pedagogía, que eso es espontáneo, eso no hay ni que pensarlo, ni que estudiarlo, ni que leer. Entonces me asusta escuchar esas ideas, porque esas ideas conducen a desaprovechar lo que sabe el mundo, la ciencia, la cultura humana, lo que está depositado en la historia humana. Casi todo el tiempo el término que tú has usado es el término que ellos más o menos solitos, más o menos, digamos, lo que cada uno más o menos quiere y la pregunta que cada uno quiera. No, educar es distintísimo a todo eso. Educar por esencia es desarrollar un individuo. O sea, esa es la tarea de la cultura humana con las nuevas generaciones. No es dejarlos sueltos, no es la permisividad, no es cada uno haga lo que quiera, cuando quiera, donde quiera. O sea, esa ruta nos va a conducir a muchachos muy desadaptados en términos generales. O sea, la vida le exige a uno interactuar con gente regañona, porque así es el mundo, con gente de todas las matices, de todas las formas, porque así es el mundo. Entonces yo creo, y me asusta mucho, que hay una subvaloración del maestro, que hay una subvaloración de la cultura humana, y entonces vuelven a empezar la historia humana con un poco de complejo de Adán, de que entonces no, ellos, yo abandono lo que pasó en el mundo. No hay experiencias muy lindas en el mundo. Miles y miles educativas que no las conocen estos padres. Hay trabajos de psicología muy profundos de qué es el autoconcepto, de qué es el aprendizaje, qué es el pensamiento, que no la conocen estos padres. Entonces, esta es una ruta, como he insistido a lo largo del programa, peligrosa si se generalizar. En unos casos se puede aceptar, pero muy riesgoso, porque ¿qué le diríamos a los niños con padres autoritarios? Se estima el 40%. ¿Qué le diríamos al mundo con a los muchachos cuando tengan 30 años? Hombre, qué vaina, es que a usted sí le tocó un padre ansioso, le fue muy mal, a algunos les va a ir bien. No, la sociedad tiene que ser más responsable, no puede arriesgar el proceso, no son los padres buenos para evaluar las debilidades del hijo, para orientar al hijo y sobre todo para desarrollar. ¿Qué sí pueden hacer los padres? Tal vez en la próxima, al cerrarlo o no, porque los padres son claves en esta tarea. No nos sustituyan, no nos sustituyan. Esa es la solicitud de quien ha estudiado, intentado cambiar 40 años el sistema educativo. Más bien ayúdenos a cambiarlo.
Sustituir al maestro es como en algún momento decir sustituyamos al médico, sustituyamos al arquitecto, al ingeniero.
Es que yo no creo que nuestro papel sea sustituir al maestro, o sea, nuestro papel es un papel diferente del del maestro.
Muy
y
bien.
De hecho, acudimos a maestros en muchos casos, o sea, como les dije ya hace un rato, nosotros no somos los únicos que estamos entregando conocimiento e información a nuestros hijos, no somos los únicos que estamos, o sea, obviamente somos unos su ejemplo principal. Los niños aprenden principalmente del ejemplo, ellos de lo que ven más que de lo que escuchan, y en ese sentido los padres tenemos una responsabilidad grandísima, y los niños que están en colegio pues tienen como de modelo a los profesores. ¿Y quién me dice que no hay maestros con traumas? Tú hablaste ahorita de los pobres niños que caen en las manos de los papás con traumas. ¿Quién me dice que no hay maestros con traumas? O sea, en serio, hay maestros que tratan terriblemente mal a los niños, son súper irrespetuosos, todo eso son sus propios traumas. Y a mí me parece gravísimo la manera como aceptamos el sistema escolar con los ojos cerrados. O sea, nosotros entregamos a los niños a un colegio, a unos profesores que no sabemos quiénes son como personas, entregamos más fácil a nuestros hijos que las llaves de nuestro carro. Y a mí eso me parece muy grave, y eso también me parece muy peligroso. O sea, miren la sociedad en la que estamos, y todos somos producto del sistema escolar. ¿Les parece que estamos bien? ¿No será que realmente hay otras maneras y podemos criar mejores seres humanos? Porque es que al final creo que no se trata de cuánto conocimiento logran tener en su cabeza. El pensamiento crítico es importantísimo, el comunicarse es importantísimo y el convivir es importantísimo, y yo creo que sí pueden desarrollarse por fuera del sistema escolar. No lo digo en casa, porque es que cuando decimos en casa es como si no salieran de las cuatro paredes de su casa y no se vieran con nadie más que no fueran su papá, su mamá, su hermanito y de pronto la empleada del servicio. Están en el mundo, realmente los niños están educando en el mundo, cuando no van al colegio.
¿Es mejor educar a los niños, niñas y adolescentes en casa o en el colegio? Don Julián Subiría, un minuto para su argumento final, por favor.
No hay ninguna duda de que la educación es un trabajo muy complejo y no se le puede sustituir a la ciencia, a la cultura, y unos padres inexpertos con nulo conocimiento o muy poco de psicología, de antropología, de sociología, sustituir la cultura humana. Tú dijiste, somos producto del sistema escolar. No. Eso no es cierto. Desde el punto de vista ético, esta cultura es muchísimo más determinada por la familia. Somos producto de unos padres, en mayor medida, a nivel ético, que de lo que están haciendo la escuela. Los hijos son idénticos a los padres desde el punto de vista ético. Todos los problemas éticos de esta cultura no se los achaquen a la escuela. Esta escuela es muy mala. Esta escuela hay que transformarla. Esta escuela se puede transformar. Ayuden a hacer, pero no invadiendo los espacios sin los conocimientos, la experticia de esto. No es cierto que los padres entregan conocimiento. Deberían formar muchachos más seguros. Deberían entregar a la escuela muchachos más equilibrados emocionalmente. Esa es la tarea de los padres. Juntos haríamos un mejor trabajo.
Ana Paulina Maya, su argumento final, por favor.
Bueno, yo creo que realmente la única manera de transformar esta familia, esta sociedad, es recuperando a la familia. Las familias realmente, sí, los hijos son producto de las familias, pero yo creo que la familia está destruida, y en parte es por el sistema en el que estamos, y una buena parte del sistema es el sistema escolar. O sea, dividen a las familias están separadas todo el día, los niños en un lado, los papás trabajando. Un papá no puede aprender a ser buen papá si no tiene los hijos cerca, o sea, uno no puede aprender ¿Cómo es papá si no tiene a sus hijos al lado? En la educación en casa están todo el tiempo, están más cerca y se conocen mejor. Ay, se me fue lo que quería decir. Pero a lo que voy es que yo creo que tenemos que recuperar las familias y la educación en casa es un muy buen camino para recuperar las familias. Los maestros no deberían sentirse ni despreciados ni desplazados porque contamos con ustedes. Pero también hay que tener en cuenta que no todos los maestros son buenos maestros y nuestros hijos no deberían ser víctimas de unos malos maestros.
Qué buen debate. Gracias por acompañarnos, Ana Paulina, en Partida W.
Con gusto, gracias por la invitación de nuevo.
Don Julián de Subiría, un placer tenerlo por aquí, muchas gracias.
Muy amable y ojalá a transformar la escuela.
Qué buen debate, nos escuchamos en una próxima Partida W, el debate en la radio. Muchas gracias por acompañarnos.